Sobre el tema de los rastreadores del ejército, ¿en qué situación o qué consideran necesario que les aclaren para solicitar la incorporación de este personal?
Bueno, nosotros queremos saber, en primer lugar, cuál es exactamente su formación, el perfil que tiene y la formación que se les ha dado y si podemos integrarlos o no en nuestros equipos. Nosotros, nuestra intención no sería contar con un destacamento que funciona autónomamente, sino poder integrarlos, en principio, en los equipos de atención primaria. Eso se han pedido unas aclaraciones y yo espero que a lo largo de las próximas horas podamos tener claro el funcionamiento y qué utilidad podemos darle a este ofrecimiento. Ofrecimiento que agradecemos, insisto.
Sí, sobre el estado de alarma, los que estuvimos el jueves aquí y le escuchamos hablar de que se planteaban esa posibilidad, nos extraña un poco el planteamiento que se hace ahora tan duro respecto a esa medida que se ofertó. No sé si es que le han dado una vuelta legal y ven las dificultades o qué es lo que ha ocurrido. Y ya aprovecho. Y para la consejera, no sé si nos puede detallar un poco lo que nos avanzó ayer el presidente sobre las ayudas a domicilio relacionadas con los niños. No sé cómo se va a articular eso, qué alcance va a tener, si es viable el hecho de que los padres se supone que también tendrían que estar confinados en el caso de que su hijo fuera positivo. No sé cómo, si nos pueden explicar algo.
Bueno, sobre el asunto del estado de alarma, ustedes nos han oído a lo largo de estos meses, defender el estado de alarma desde esta comunidad cuando otra gente no lo hacía. Concretamente, esta comunidad yo creo que se ha manifestado reiteradamente a favor del estado de alarma, como se manifestó en su día como la primera comunidad que solicitaba el estado de alarma, antes de que lo hiciera el Gobierno. El estado de alarma es una herramienta que puede ser necesaria y que nosotros insistimos en que puede ser necesaria y que la reclamaremos si la entendemos necesaria. Pero lo que no puede ser el estado de alarma es una maniobra de evasión de responsabilidades. Nosotros hemos asumido todas nuestras responsabilidades. Hemos decretado órdenes de confinamiento. Hemos tomado medidas duras sobre actividades y limitación de actividades. Hemos empleado más rastreadores de los que se nos solicitaba por parte del Ministerio. Hemos asumido todo el desgaste y todas nuestras responsabilidades, incluida la de decir públicamente y repetir hoy aquí que si es necesario el estado de alarma, lo vamos a solicitar, como hemos decretado los confinamientos cuando hemos pensado que era necesario, cosa que otras comunidades no han hecho. Pero lo que no puede ser es que esto se convierta en una maniobra de evasión destinada a desgastar a las comunidades autónomas. Es que hay quien ha dicho en esta ciudad que la propuesta que se hace para que sean las comunidades autónomas y vayan los presidentes de las comunidades autónomas es porque algunas se portaron mal durante el estado de alarma. Esto se ha dicho. Esto se ha dicho. Y esto no se trata de saber quién sufre más o menos desgaste. Se trata de preservar la vida, la salud, la economía y la hacienda de los españoles. Y un estado de alarma en una pandemia es un asunto nacional que nosotros podemos solicitar y que vamos a solicitar y que si no nos dejan otra opción, puede que incluso solicitemos esta absurdez que se nos ofrece. Pero eso no quita para que nosotros expresemos el malestar que siente no el Gobierno, sino yo creo una inmensa mayoría de los ciudadanos que están viendo una maniobra de evasión desconocida dentro de la política europea. O sea, es el presidente del Gobierno de la Nación. Hay una pandemia, afecta a todo el territorio. ¿Qué más tiene que pasar? Es absolutamente lamentable que la estrategia sea evitar sufrir el desgaste, que el desgaste lo sufra otro. Nosotros vamos a sufrir el desgaste que haga falta y tomaremos las medidas que sean necesarias. Y hemos tenido manifestaciones y reclamaciones y amenazas, pero es nuestra obligación. Nuestra obligación es preservar la salud de la gente. Y lo que no no está en la historia de la nación española, en la historia de la nación española, que supongo que sigue existiendo, que su presidente renuncie a liderar la respuesta a una amenaza global a la nación.
Sí, sobre el tema de la conciliación que puso ayer, que expuso ayer el presidente de la Junta, indicar en primer lugar que la conciliación, la corresponsabilidad, es una de las grandes prioridades de este Gobierno. Es uno de los objetivos. Cuando hablamos de conciliación, habitualmente hablamos de mujeres. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de familias. Y es hacia donde hay que avanzar, hacia esa corresponsabilidad. Este verano ya se puso en marcha un paquete muy ambicioso de medidas que facilitaran la conciliación, de medidas que facilitaran la corresponsabilidad. El programa Conciliamos, se ampliaron centros, se ampliaron municipios, se ampliaron servicios, se ampliaron horarios. El programa Crecemos, protocolos para poder actuar en los campamentos, para que las guarderías, los centros infantiles de conciliación pudieran abrir con toda seguridad. Y en esa misma línea es en la que seguimos trabajando, con un ambicioso paquete de medidas de conciliación, que es lo que ayer ponía de manifiesto el presidente. Entre esas medidas estaba, por ejemplo, que también indicó, el tema de las excedencias y las reducciones de jornada pactadas con el diálogo social. Vamos a ampliar esa convocatoria que habíamos pactado con ellos por causas COVID para que las familias que lo necesiten durante este mes de septiembre puedan seguir acogiéndose. Y estamos desarrollando otros programas, como es el tema de la ayuda a domicilio para menores. Estamos acabando de perfilarlo, estamos hablando con los distintos agentes implicados y en el momento que esté totalmente cerrado presentaremos ese completo paquete de medidas. Hay que tener en cuenta que estos programas se pretenden que lleguen a toda la comunidad de Castilla y León. Es un programa pionero, es un programa ambicioso y que presentaremos en los próximos días.
A la consejera de Familia, el otro día hablaba que la situación en las residencias de ancianos en Castilla y León es buena y está controlada. Sí que hay casos en los que parece que no está tan controlada. Y en ese peinado que están haciendo, ¿se han encontrado más residencias en las que ha habido positivos, como ha habido en el caso de Burgos, que fueron por otra patología y descubrieron que había más contagiados? Y en Candeleda, que finalmente son en torno a un centenar los positivos por el momento.
Sí, la situación en las residencias de Castilla y León, hay que tener en cuenta que tenemos 1.214 centros de personas mayores, de personas con discapacidad, viviendas tuteladas. Está controlada. Las residencias, antes de que acabara el curso autonómico, aprobamos en las Cortes un decreto ley en que les decíamos que tenían que tener una dotación de EPIs, que la tienen, que nos tenían que presentar unos planes de contingencia que nos los han presentado, que tenían que tener una reserva de plazas, que tenían que saber sectorializar y que tenían que saber actuar en caso de que se produjera un brote o se produjera un caso. Los últimos datos a fecha de ayer es que centros con más de 3 casos en la comunidad, centros de mayores, hay 3. 2 en la provincia de Burgos, 1 en la provincia de Ávila. Por las circunstancias especiales, por la situación especial de estos centros, se considera brote cuando hay una persona afectada, bien sea un usuario, bien sea un trabajador del centro. Desde aquí hay que decir que en perfecta coordinación con la Consejería de Sanidad, a todos los trabajadores que se incorporan, bien tras una baja, bien tras una sustitución, bien tras las vacaciones, se les están realizando las pruebas PCR. El problema del coronavirus es que es un virus que se transmite muy fácilmente, que tiene mucha movilidad y se transmite por el contacto humano. entre las personas. Tenemos que intentar, en los municipios especialmente, donde hay casos, donde hay brotes, donde se dan estas circunstancias, que haya el menor factor de transmisión posible. En los centros residenciales son las familias, son los usuarios o son los trabajadores. Los usuarios, cuando en un municipio hay un brote, no salen del centro. Las visitas a las familias están realizadas con la máxima seguridad, aplicando todos los protocolos y todas las medidas establecidas. Y tenemos que incrementar el tema de los trabajadores, la prevención de su salud, por ellos mismos, por sus familias y por los propios usuarios del centro. Como decía, se les hace una PCR y, además, desde la Consejería de Sanidad se está realizando, acabaremos en estos días, un estudio serológico, es decir, los test de anticuerpos, los IgG y los IgM, a todos los centros, tanto públicos como privados, y a todas las personas afectadas por los centros, es decir, tanto a los residentes como a los trabajadores. Los resultados del test, los últimos datos que teníamos de ayer, es que de todos los que se han hecho hasta el momento, haciendo una media en la comunidad, faltan alrededor del 35-40% entre usuarios y trabajadores, hay un porcentaje muy pequeño de personas que han dado positivo. Estamos hablando de un 0,5 o un 0,6% que en estos momentos ha dado positivo. Evidentemente, cuando en el test serológico una persona sale positiva, automáticamente se activan los protocolos del centro y lo primero que se le hace a esa persona es una PCR. En función del resultado de la persona, se actúa de una manera o se actúa de otra, según los protocolos que están establecidos. Pero es importante señalar que son tres centros los que tienen más de tres casos, que son tres centros que desde las gerencias territoriales de servicios sociales se visitan diariamente, se está en contacto permanente con ellos para ver cómo van evolucionando y tenemos información diaria sobre los mismos. La mayoría de los positivos en esos centros son asintomáticos ahora mismo.
Comentaba el vicepresidente y portavoz que se están manteniendo reuniones con diferentes colectivos afectados por el tema del COVID, como hostelería y feriantes. El día 1 va a haber cacerolada, coincidiendo además con el Pleno de las Cortes. ¿Qué mensaje o qué oferta se está haciendo a estos colectivos, el de feriantes en concreto, que además hoy también con el Partido Socialista pues han anunciado que necesitan algún tipo de apoyo para salir de la situación en que se encuentran?
Bueno, tengo que decirles que hay ya varias medidas diseñadas que hoy se han reunido después del Consejo, Consejería de Empleo, Economía y Turismo también, así como Fomento y Medio Ambiente, y que esas medidas se van a anunciar en breves días. Tenemos que ver exactamente, no quisiéramos cometer o repetir errores con ayudas sin calcular exactamente el impacto, cuáles son las condiciones para anunciarlas con precisión, pero que breves días, menos de dos semanas, probablemente la semana que viene, estaremos en condiciones de anunciar un paquete de medidas para ese sector.
Sí, al vicepresidente. No sé si de todas estas declaraciones que ha hecho respecto al presidente del Gobierno se las van a hacer llegar de alguna manera sus quejas, más allá de a través de los medios.
Calculo que las leerá. Pero hay una conferencia de presidentes. Nosotros estas quejas que hoy hemos proclamado aquí las hemos transmitido en la conferencia de presidentes. Nosotros llevamos pidiendo una herramienta distinta desde el inicio de la desescalada. Esto no es ninguna novedad. Ninguna novedad. Llevamos pidiendo criterios homogéneos desde el inicio. No es ninguna novedad. ¿Cuántas veces me han oído ustedes hablar de que es necesario tener indicadores comunes que nos permitan tomar medidas? Yo creo que durante la crisis lo habremos dicho 20 veces. Hemos dicho 20 veces que necesitamos una estrategia distinta, una herramienta distinta. De hecho, el presidente del Gobierno se comprometió con mi partido en uno de los últimos acuerdos de prórroga del estado de alarma a proporcionar esa herramienta. Parece ser que va a tener que ser el señor Feijóo el que haga también la tarea del legislativo. Esto es alucinante, perdón, es decir, esto es que ya no, uno ya no encuentra palabras. ¿Cuántas veces le han transmitido esto al presidente del Gobierno? No lo sé. Tantas como conferencias de presidentes. Por favor, denos una herramienta, por favor, denos una herramienta legal, por favor, pongan ustedes criterios objetivos, por favor, háganse ustedes responsables de lo que es su responsabilidad. La Ley de Salud Pública encarga al Ministerio de Sanidad la gestión de las alarmas mundiales. Y esto es una alarma mundial. Y gestionar no es ser el locutor del partido. Tenemos un Gobierno que se ha convertido en comentarista, que sale todos los días y nos dice, uy, esto va fatal, o esto va mal, o esto va... Esto no es así. Usted no es el comentarista de la crisis. Es el encargado de gestionarla. Insisto, que lo hemos dicho y lo hemos repetido. Quizás no con la rotundidad de hoy, pero hay veces que hay que expresar las cosas con claridad. Porque lo que no puede ser es que este país esté ante la mayor amenaza de su historia y haya quien esté cebando la bomba. Descrédito institucional, paro, caída de la inversión, caída de los ingresos, sistema social al borde del bloqueo, sistema de protección social en gravísima crisis, deslegitimación de la política, deslegitimación de las instituciones. ¿Qué más tiene que pasar? Estamos cebando una bomba que acabará explotando. Es una irresponsabilidad. Y yo lo que le pido al presidente de mi gobierno, de mi nación, es que ejerza su función.
¿Existe algún dato sobre cómo está siendo la aceptación en Castilla y León de la aplicación Radar COVID? ¿Hay algún dato de descargas o algo parecido?
No tenemos de momento una evaluación. Vamos a tenerla en breves días. Sabemos que el número de descargas globales en España a veces son 2,5 millones, pero lo que nos interesa ver es el número de respuestas a los mensajes que mandamos, porque eso es lo que nos va a mostrar su utilidad. Y eso todavía es muy pronto para poder decirlo.
Bien, pues si no hay más preguntas, a partir de este momento damos la palabra a los periodistas que participan a través de videoconferencia. Comenzamos con Teresa Sánchez, de Tribuna de Salamanca. Adelante, Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es respecto al deporte federado. Con la llegada ya del mes de septiembre, muchas competiciones pretenden volver. No sé si la Junta ha recibido ya y qué valoración hace sobre el protocolo que le ha propuesto la Federación de Fútbol y si ven viable la vuelta de las competiciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer el presidente hablaba de que las extraescolares no van a volver por el riesgo que podría suponer la mezcla de esos grupos estables.
Hemos recibido, sé que estamos pendientes, además, porque hoy lo ha comentado el consejero de Cultura, de una reunión también con, creo que con el Ministerio y las federaciones. No puedo hacerle una valoración en este momento del documento porque ha quedado pendiente el consejero de esa reunión antes de hacer una valoración definitiva.
A continuación es el turno de Adrián del Cura, de Soria TV.
Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar al vicepresidente. En la provincia de Soria, los brotes se han doblado esta semana, pasando de 8 a 17, con más de 90 casos activos en ellos. En el mes de julio, la media de casos activos en la provincia estaba en torno a los 470. En esta última semana, este dato pues supera los 700. Ocupación hospitalaria de Santa Bárbara está en torno al 79% de la dotación ampliada en la pandemia. Un nuevo fallecido por COVID, un dato que no aumentaba desde el 27 de junio. Vuelve a haber enfermos COVID en la UCI. No sé si preocupan estos datos y qué es lo que está haciendo la Junta para contener esta situación en Soria. Y para la consejera, para Isabel Blanco, queríamos preguntar también cuál es la situación de las residencias en Soria y en qué medida han funcionado las medidas aplicadas durante el verano por parte de la Junta para cortar los posibles brotes. ¿Cómo está afectando también psicológicamente a los residentes esta situación? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Adrián. Pues naturalmente que nos preocupa. Naturalmente que nos preocupa y lo que estamos haciendo es seguir nuestra estrategia. Nuestra estrategia de analizar, rastrear los brotes, detectarlos y aislar a los positivos y a los contactos. Es una cosa que quiero repetir en este momento. Los contactos íntimos, aunque sean PCR negativa, aunque no se hayan hecho PCR, tienen que permanecer en la cuarentena que se les indica, aunque estén asintomáticos. Dicho esto, la estrategia en Soria, concretamente, nos ha permitido tener estas semanas buenas noticias, no solamente malas noticias. Mire. En los últimos 14 días, la incidencia acumulada era de 21 por 10.000, ahora mismo estamos en 10, perdón, estamos en, de 23,9 estamos en 10,7. Eso que quiere decir que en la última semana la incidencia ha bajado respecto a la previa. Quiere decir, en el conjunto de la comunidad continuamos, aunque cada vez más despacio, creciendo el ritmo de crecimiento de la incidencia, y aquí en Soria empieza a bajar, como ha empezado a bajar, por ejemplo, también en Burgos de manera espectacular, gracias al cambio producido también en Aranda. Estamos preocupados y estamos preocupados intensamente, y por eso estamos poniendo todos nuestros recursos pues para detectar los casos, para decretar los aislamientos y para decretar los confinamientos en aquellas provincias o zonas de salud, perdón, en las que vemos que hay transmisión comunitaria y no podemos hacerlo de otra manera. Eso nos está permitiendo contener la curva de crecimiento. Crece, pero no crece al ritmo que creció en febrero o marzo. Estamos esperanzados por la disminución del ritmo de ese crecimiento a que podamos doblar la curva incluso antes de que se produzca una situación de urgencia hospitalaria, pero nosotros monitorizamos los datos todos los días. Sabemos que es lo que está ocurriendo naturalmente en los hospitales y en los centros. Y si es necesario tomar alguna medida adicional, como hemos dicho estos días, pues la tomaremos en Soria, en Burgos, en Aranda, donde sea.
Sí, respecto al tema de las residencias, es lo que indicaba anteriormente. La situación en la provincia de Soria es buena, es una situación que está controlada. No hay ningún centro que tenga más de 3 casos en la provincia. Ha habido algún centro que ha tenido algún caso, bien de usuario. Habitualmente en estas circunstancias suele ocurrir cuando los usuarios van al hospital por otros motivos, se les hace la prueba PCR, dan positivos, activan los protocolos, a los pocos días dan negativos, o bien de algún trabajador que antes de incorporarse da positivo. Esos son los brotes o los casos que hemos podido tener en la provincia de Soria. Los protocolos que se indicaron y que se han puesto en marcha durante este verano están funcionando. Entendemos que va a seguir siendo así. Y respecto a la atención de los mayores, nos preocupa mucho. El confinamiento ha afectado a todas las personas, a las más pequeñas y a las más mayores, y especialmente a las que viven en las residencias, no solo desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista de la motricidad, desde el punto de vista de un confinamiento, de haber estado encerrados los meses que ha durado el estado de alarma. Por eso intentamos que la comunicación, que la relación que ellos tengan con sus familias sea la máxima posible, bien de manera presencial, extremando las precauciones, como le indicaba antes, lo que está establecido en la guía que está colgada en la Junta de Castilla y León es si en un municipio, por precaución, hay un brote, se prohíben las salidas de ese centro y se extrema la precaución con las visitas, si el brote es en el centro, no se permiten salidas y no se permiten visitas hasta que ese brote deja de ser activo. Durante todo ese tiempo, lo que sí se extrema, lo que sí se aumenta es el contacto a través de los dispositivos móviles, de los dispositivos informáticos con las familias. En esa línea seguimos trabajando, igual que con la fisioterapia, igual que con la rehabilitación, con estas personas mayores.
Formula su pregunta ahora Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Adelante. Activa tu micrófono.
Es que tenía un ligero problemilla. Para el vicepresidente Igea ha hablado de incrementar la dureza de las inspecciones y sanciones. No sé en qué sentido hay que tomar esa frase y si en qué sectores está actuando sobre todo. Ha hablado de que hay más de mil sanciones ya. Y por lo que ha dicho, no van a cerrar clubes de alterna ni se lo plantean. Y para la consejera de familia, no sé si tendrá el dato tan detallado, si me podría decir cuántas residencias de Zamora tienen casos. ¿Y qué pasó en concreto en la residencia propia de la Junta del Virgen del Yermo, que el 14 de agosto detecta 11 casos positivos más? Me da la impresión de que son de estas pruebas de anticuerpos, pero no sé si tendría ese detalle para aclarármelo un poco. Muchas gracias.
Bien, sobre no son más de 1.000 sanciones, son inspecciones en última semana. Son concretamente 1.034. Se han hecho en oficinas de farmacia, 26, en ópticas, en establecimientos sanitarios, establecimientos, centros y servicios, 50, piscinas, 180, hoteles, 2, totales aquí, mataderos, 97, industrias alimentarias, 56, bares y restaurantes, 337, comedores colectivos, 10, otros establecimientos minoristas, 138. Y otros establecimientos, 59, total 1.034. Se ha inspeccionado en todos los sectores. Respecto al cierre de los clubes de alterno, voy a insistir. Las licencias de los establecimientos de esta comunidad no incluyen clubes de alterno. El BOCIL no puede publicar una orden prohibiendo o cerrando unos establecimientos que no existen en sus licencias. Esto no ocurre en todas las comunidades. Hay algunas comunidades, como en el País Vasco, me parece recordar, que tienen una licencia que se llama algo así, como actividad recreativa, sexual o una cosa parecida. Pero no ocurre en esta comunidad ni en la inmensa mayoría de las comunidades. Por tanto, nosotros lo que podemos hacer es inspeccionar los hoteles, los hostales, las salas de fiesta y todos aquellos establecimientos en donde sospechamos o sabemos que se realiza esta actividad y sancionarlos desde el punto de vista de nuestra norma. Pero si lo que se quiere es abolir la prostitución, lo que hay que hacer es legislar. El Partido Socialista gobierna este país con una mayoría. Y si quiere abolir o multar o sancionar a los solicitadores como quiera, puede hacerlo. Lleva gobernando este país 2 años. Nosotros no tenemos esa atribución. Si lo que quiere y debería de hacer con mayor intensidad es perseguir la explotación y la trata, tiene que dotar a la policía de los medios necesarios. Y proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de esa labor. Pero la comunidad autónoma no puede hacer lo que el Partido Socialista lleva prometiendo años y no se ha atrevido a hacer. Y no vamos a hablar de lo que se encuentra uno en Google cuando pone Partido Socialista y prostitución. Porque hay casos, unos cuantos. Entonces, oiga, legisle usted, que para eso tiene la mayoría. Utilice usted a la policía Para eso está la policía. Y nosotros, no se preocupe, que nos vamos a encargar de que sean sancionados todos aquellos que incumplan la norma, y especialmente aquellos sitios donde pensemos que hay más peligro, como son ese tipo de locales. Pero la Junta de Castilla y León no puede legalmente decretar el cierre de unos locales que legalmente no existen.
Sí, respecto a los datos de las residencias de Zamora, yo no los tengo aquí en este momento. Y lo que sí le puedo indicar, lo que sí le puedo afirmar es que no hay ningún centro en Zamora, igual que comentaba antes, que tenga más de 3 usuarios positivos, que tengan más de 3 casos positivos en el centro. Me hablaba del Centro Virgen del Yermo. Lo que le puedo decir es que en este momento no hay ningún caso en el Virgen del Yermo positivo confirmado por PCR. Es posible que los datos que usted diga sean resultado del estudio serológico. Es lo que hablábamos antes. Se está realizando ese estudio de anticuerpos en todos los centros públicos y privados, residentes y trabajadores. Cuando dan positivos, se les hacen las pruebas PCR, porque en la mayoría de los casos se trata de personas que ya han pasado la enfermedad durante la primera oleada de la pandemia, durante los meses a partir de marzo. Entonces, en el caso del Virgen de Yermo, no hay ningún usuario positivo con los últimos datos que tenemos por PCR. No hay brote en la residencia Virgen del Yermo.
Muy bien, cerramos esta ronda de preguntas con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Adelante.
Buenos días. Quería, respecto a las inspecciones, cuyos datos nos han facilitado el vicepresidente, el portavoz, saber si del número de inspecciones que se han realizado se tiene constancia de cuántas han devenido en sanciones, es decir, en irregularidades que se hayan detectado, y si disponen de datos provincializados, tanto de las inspecciones realizadas como de las sanciones que se hayan podido imponer. Y en otro orden de cosas, a raíz del fallecimiento en las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Animales Salvajes de Valladolid, de un lobo que se había encontrado en un pueblo de la localidad montañesa de León, cuando se hizo entrega a los agentes medioambientales, la Guardia Civil, la subdelegación del Gobierno, habló de que estaba en buenas condiciones, el lobezno, de 2 meses de vida, y falleció posteriormente, se confirmó el fallecimiento en esas instalaciones, con lo cual se ha venido hablando de si se ha podido producir o no una mala praxis en el traslado del ejemplar. Quería saber si tienen datos ya de si se ha realizado la necropsia, cuál ha sido la causa de la muerte, y si hay algún plazo para el cumplimiento de un compromiso de abrir en León, o mejor dicho, de convertir la Facultad de Veterinaria en León en un nuevo centro de recuperación de animales salvajes, teniendo en cuenta que además es la única facultad de veterinaria de toda Castilla y León, y que hay un compromiso, un convenio firmado en 2015 que no se ha desarrollado. Gracias.
Bien, sobre el número de expedientes sancionadores propuestos hasta la fecha, son 2, 3, 6, 7, 8, hasta la fecha, ¿vale? Son de los correspondientes a esta semana anterior. No tenemos datos provincializados en este momento, pero intentaremos hacérselo llegar a la mayor brevedad posible. Y sobre el asunto del lobezno, bueno, es un asunto desgraciado, pero yo creo que, en fin, cualquier persona entenderá que un animal de semanas encontrado e intentado rescatar, no, es decir, naturalmente se va a hacer la necropsia, creo que se me ha informado esta mañana así de que se iba a hacer la necropsia, pero yo creo que es un momento, bueno, para que todo el mundo pongamos las cosas en su proporción, en su medida, ¿no? Estamos en mitad de una crisis que yo creo que hace que intentemos poner las cosas en su justo punto. Sobre la posibilidad de abrir un centro en la Facultad de Veterinaria, en la excelente Facultad de Veterinaria de León, no sé en este momento si está en trámite o no, no se lo puedo informar, lo consultaremos a Medio Ambiente y le daremos esa respuesta. Y no tengo nada más que decir, hombre, sobre el asunto si ha habido mala praxis o no. Yo creo que la praxis en los centros de recuperación de animales de esta comunidad es una praxis excelente y que es todo un símbolo de una administración que se ocupa del bienestar animal. No sé cuántos países en el mundo cuentan con este tipo de centros, con este nivel de funcionamiento. No podemos es que la muerte de un novelo de unas semanas en un transporte acabe siendo noticia en mitad de la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que tener su justo punto.